Sí. Pensaba incluso en tu no uso de los diálogos de modo convencional, no existe el guión de diálogo, hay una sucesión de voces que, bueno, por momentos se reconocen o no las voces de quiénes, pero como que eso ya deja de ser. Eso es una conversación, ¿no? Es decir, es algo que está sucediendo al interior de cada relato y que no. En ese sentido también hay una impronta, sí, poética, pero también una decisión de hacer del lenguaje algo activo, ¿no? No funcional al sentido de lo que se reconoce, ¿no? Como tal.
¿Puedo decir una cosita sobre eso?
Todo lo que quieras.
El guión me parecía tabla de la ley, ¿no?
Podríamos.
Aquí, este habla este, pero también me parecía que si iba dentro del corpus, digamos, dentro del cuerpo del texto, el diálogo, se hacía parte del entramado y no una cosa destacada, ¿no? Entonces, eso, asumir que se habla.
Hablando de temas formales, una cosa que me llamó la atención, Roberto, de la diferencia entre tus dos novelas, fue que la primera íntima es un gran párrafo sin punto aparte, son 100 páginas de oración, oración sin aliento para hablar del Padre. ¿Sí? Uno así pispeaba cuál iba a ser el recorte o de qué modo. Es decir, es impactante, es decir, uno trata de hacer el recorrido y uno no nota el corte, va pasando, cómo va fluyendo el relato, la historia, la narración, no encuentra dónde sucede el corte, te lo podés proponer en las páginas y va, es un río que va fluyendo. En cambio, en el origen de todo, sobre tu madre, sí hay una estructura, es más tradicional, llamémosla, con algunas partes, donde en cada parte, si bien hay una insistencia y los temas vuelven y se reflexionan, no es que hay un planteo y se olvida, vuelve constantemente la pregunta por cómo contar esa vida, cómo, qué hacer con la memoria, etcétera, ya encontramos otro tipo. ¿Por qué te pasó así con el relato de tu padre y no con el segundo libro? ¿O sucedió? ¿O a qué
No,
responde?
sucedió porque yo cambié mi forma también, ¿no? Es decir, naturalmente, íntima es el pasaje de la poesía a la prosa. Yo estaba acostumbrado a escribir poemas de cualquier tipo, de cualquier formato, y ya llevaba como 4 libros o 5 así. Y mi manera de expresarme, más desde antes, digamos, desde que tenía 15, 16 años, que estaba escribiendo cosas que jamás publicaré, pero digamos, mi manera de expresarme era la poesía. De repente veo, no va por ahí y me meto en la prosa, me meto en la prosa con mi padre. Y entonces salió un discurso único, un continuo, que está muy influido por Thomas Bernhard, además, a quien yo había leído todo, absolutamente, ya en ese momento. Y entonces eso me dio la pauta de, bueno, por acá puedo, o sea, había como una especie de permiso de expresión de todo en un mismo vuelo. O sea, largar todo, una cosa atrás de la otra y sin hacer pausas de ningún tipo. En cambio, cuando llegué al origen de todo, yo ya había escrito una cantidad de otras cosas, me había expresado de varias maneras, además como ensayista, había escrito, había aprendido a dividir en párrafos. Aprendí a dividir en párrafos las notas de cine, las literarias, los ensayos, las clases, todo. Y bueno, hasta acá llego, no más que esto, son tantas palabras, a la otra. Era como una marcha de auto, y entonces con eso es la misma obsesión, como decía Cate, la misma obsesión, pero fragmentada, escenificada. Es decir, yo creo que es como el triunfo de una modulación del punto de vista. O sea, el punto de vista encontró otro lugar verbal para expresarse. No, a propósito de lo de Katia, yo también noté lo de la elipsis y noté el disimulo de los diálogos y el pasaje de una cosa a la otra sin explicar nada. Y me gustó mucho eso, eso fue lo que más me gustó. Yo creo que el punto de vista, en última instancia, o sea, el trabajo con el punto de vista en los cuentos de Katia, defiende de la crueldad. Es como si fuera otra cara de la crueldad, pero que está defendida, o que se comunica directamente más con el lector, el punto de vista, que la posible crueldad elíptica que está metida ahí adentro. Es como una especie de disfraz detrás de ese uso técnico del punto de vista. Lo mismo que pasa con María. O sea, María, ya lo he visto en varios libros, Katia es uno solo, pero con María yo he visto que el punto de vista guía el pasaje de una célula a otra, ¿no? De una célula narrativa a otra, o ensayística a otra, y son quiebres que dan lugar a un tipo de escritura que está basada en eso. O sea, el punto de vista muta, pero origina cosas aparte de mutar, ¿no? Y eso fue lo que me pasó a mí. Yo cambié y al cambiar seguí con mi obsesión disfrazada.
¿Querías decir algo, María?
Sí, quería... quería decir que... quería retomar un poquito algo que... dejó ahí un hilo, Roberto, que es la relación entre la poesía y la prosa, ¿no? Porque en mi caso también eso lo compartimos. Y es interesante porque él dice, bueno, en ese momento yo sentí que necesitaba irme a la ficción, que no lo podía liquidar el tema con un poema. Pero lo que quería agregar... es que más allá de si es prosa o si es poesía, hablamos ya de las obsesiones que persisten, pero podemos agregar otra cosa que persiste, que es el ritmo, o sea, la música de la escritura. Y que hay como que yo diría que es como un poco como eso podríamos decir que es la firma de la escritura, o que es el latido del corazón que está ahí en los textos, pulsando abajo de los textos. En mi caso quería compartir un dato, ya que hablamos de longitud versus condensación, que para mí siempre fue, cuando yo empecé a escribir, que empecé con poesía, y sigo con poesía, pero digamos que eso fue lo primero. Yo tenía la sensación de que había poco aire para hablar, porque tengo eso que está contado en El corazón del daño, que es el asma de mi madre, ¿no? Entonces me crié, digamos, con una sensación de que no había demasiado aire, entonces había que decir lo más posible con la menor cantidad de palabras, que eso es lo que hace la poesía, ¿no? Y entonces después hice yo, con el tiempo... decía, en vez de trabajar, digamos, hacia la condensación, quería ver de expandir, ¿no? De abrir, eso de irse a la frase larga. Me di cuenta, así que a pesar de los esfuerzos, el libro sigue siendo, releyendo yo a veces partes, digo, las frases son de una gran condensación, ¿no? O sea, casi como hachazos. Donde no hay no hay mucho relato, a pesar de que estaba en la intención, y que a veces incluso tenía conversaciones donde me decían, ay, pero este episodio, esto lo podés escribir 5 páginas de esto. Y yo decía, yo no quiero escribir 5 páginas, quiero escribir estas 5 líneas. Y un poquito lo de la elipsis que decía Katia, ¿no? Después viene el lector o la lectora y completa eso que queda sugerido, nada más.
Sí, de hecho, en ese sentido, creo que los tres materiales, los tres libros son tremendamente interpeladores para el lector, ¿no? Creo que son textos que llevan al lector a hacer un ejercicio personal. Creo que si hay algo universal es esta condición que estamos bautizando acá, de hijes. Y no necesariamente la de paternidad o maternidad, pero sí todos somos hijos, entonces no podemos no sentirnos interpelados por estos diferentes trabajos que proponen los libros de Roberto, de María y de Katia, de diferentes modos, muy diferentes modos, ¿no? Pero todos tremendamente conmovedores y tremendamente interpeladores. Eso sin duda que es así. Yo quisiera volver, antes de pasarle quizá la palabra al público que quiera hacer alguna pregunta, retomar un poquito, ya a modo de cierre, la figura de las maternidades y paternidades, porque las hemos trabajado por varios lugares. Volviendo un poco a esta idea que sí surgió en la mesa del ajuste de cuentas, ¿no? Estos libros como ajustes de cuentas amorosos, ¿no? No tienen por qué ser o sangrientos, lo que sea, como me parece que como un poco el tango y como que aparece bastante en el primero de los libros de Roberto, ¿no? Porque ese era el vínculo, uno de los modos de vincularse con su padre era la música, y creo que ahí hay algo muy interesante porque él plantea en torno al gusto, por ejemplo, al aprendizaje del gusto y lo que nos ha dejado, lo que deja esa herencia, ¿no? Pero decía, volviendo a la cuestión del ajuste de cuentas, de la paternidad y la maternidad, y sobre todo el trabajo en la escritura, en el sentido de trabajo, yo pensaba en un trabajo de elaboración, así un poco como lo propone el psicoanálisis para algunas cosas, por oposición a la catarsis, ¿no? Yo creo que son tres libros que trabajan, están trabajando esta memoria, están trabajando el parto de este modo de vincularse con, ¿no? ¿Lo sienten así? ¿Sienten que hubo un trabajo en ese sentido?
Se me ocurre de nuevo esta palabra que usaste, María, los hijos se rebelan, ¿no? Entonces pensaba ese re, que es una repetición, ¿no? Recordar, rehacer, revelar, ¿no? Y si es velarse dos veces, ¿no? Poner dos veces el velo, revelarse. Y un velo, ese primer velo, podría ser el duelo que uno ha hecho en lo real por esos padres. Y el otro velo, y la otra revelación, que es la epifánica, que es la propia, es cómo transformo estos seres en cómo transformo la experiencia en otra cosa. ¿Qué hace? Ya hemos perdido, ¿no? Ya todos hemos llegado a una edad en que hemos perdido algo. El niño que nace ya es viejo para morir, ¿no? ¿Qué convierte eso en escritura? Y es que se trascienda la anécdota. Y muchas veces solo lo logramos con lenguajes, todo lo que tenemos. Y esa persistencia en volverlo a velar, 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 velar. Esa y velorio, velatorio, ¿no? Es algo tiene que morir, que no es uno y es uno, al mismo tiempo para que se ocurra. Para que uno se dé el sí en escritura. Y esa búsqueda, y eso es lo que a mí me interesa en la escritura, es que no hay una edad. Hace bien el tiempo de vida acumulado, hace bien envejecer, hace bien que decante la experiencia, que se exude por ahí, porque uno va... uno llega a la escritura por rebalse, ¿no? Es el dique roto de lo íntimo del corazón del daño que por fin ocurre, ¿no? Y baja de una manera muy rara la mano y es como si otra persona escribiera por ti. Nadie puede explicar su propio libro. En verdad, no se puede. No por spoiler, sino porque no... Son ustedes, los lectores, las lectoras, los que vienen siempre a completar y a decirte, acá pasa esto y tú no... Tú no viste la crueldad, tú no viste la violencia, tú no veías ni siquiera la obviedad de la música, ¿no?